Ser Podcast.
Siento que me enfrento a todo.
Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustaba.
Hablando de circunstancias económicas.
Lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando.
Que han intentado localizar mi domicilio para hacerme alguna fotito.
Y evidentemente, pues si ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal.
Creo que se han superado todos los límites deontológicos, pero esto es melancolía.
Lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar y leer.
No tengo a nadie detrás, ni al lado.
Por él también adopté un gato.
Estaba que les dijera, le tengo una manía al gato que no puedo.
El gato. Los gatos, que ya se sabe que hay más de uno.
Estoy detrás de ello, tengo que confirmarlo, pero me dicen que los astronautas que acaban de llegar a la Tierra, del Artemis 2, lo primero que han hecho es preguntar cómo iba lo de Ábalos, ¿vale? Estaba porque llevan 10 días allá arriba que no se han enterado y entonces cuando le han dicho no, que tenía un gato
si salen en el ellos,
piso,
¿no?
Pues sí, claro, es que, claro. Bueno,
es... Isma Juárez, Marina Lobo, Perarnar, oye, el sábado próximo, y lo digo porque desde ahora mismo, y se agotan enseguida, salen las entradas, el sábado próximo, 18 de abril a las 11, estamos en la sala del Movistar Arena, hay que rellenar un discreto pequeño y rápido formulario.
Un pequeño formulario, un análisis de orina, y
en la web de A Vivir, en cadenaser.com, y es a partir de ahora mismo.
Todo eso si no se acaba el mundo.
Me gusta mucho el a partir de ahora mismo, como diciendo, luchen. Tendríais que hacer un poco los juegos del hambre.
Tendríamos que hacer como los conciertos, la cola virtual ya.
Claro. Molaría saber que todos los que vienen son los que han sobrevivido de una pelea a muerte por ver a Javier del Pino.
Bueno, ¿sabes qué? Os voy a contar una cosa que me ha pasado, sacando entradas para algo.
Pero si a ti te invitan a los
conseguí sí, entradas para una cosa que tiene que ver con una pelota amarilla que va a una pista.
Vale.
Este año me tienes que regalar alguna, entonces, Pino, que nunca me regalas.
Escucha, conseguí una entrada y me cancelaron la compra porque dijeron que había cliqueado demasiado rápido y que entonces a lo mejor era un bot.
Bueno. O sea, que eres un máquina.
Sí, tú, oficialmente. No soy un bot, soy
Javier del Pino. Oficialmente se lo ha dicho el US Open, ¿no?
Luego dije usted no sabe con quién está hablando.
Siempre me has parecido un poco cyborg, pero ya se confirma, la verdad.
Oye, que vaya foto la del rey con los toreros.
Uy,
o sea, esta es la foto del año.
Bueno,
con diferencia.
Yo ya me la he colgado en el en casa. Sí, la tengo de cabecero.
Sí, ¿no?
Porque no quiero que se me olvide jamás esta foto. Mucha chaquetilla de color. Yo pensaba que era mucho más estándar y aquí es ha llegado la tendencia.
Hay fantasía. Sí, sí. Oye, sabemos si, porque yo no veo, no tengo ni idea de estas costumbres, pero el rey está en el centro porque lo torearon a él, es decir, para que no se extinga, quiero decir, fue a él al que torearon en un momento dado.
Pues
¿o no?
Es que es el de cuernos mucho, entonces por eso lo pusieron ahí en el centro.
Es que hasta los colores son mágicos en esta foto. Es que está todo bien, el encuadre, el lugar, lo que se ve detrás,
los azules ahí a los lados,
pero
todo.
Es increíble lo que tiene que hacer un torero para justificar que lo que le gusta es que le vistan y ponerse medias rosas, porque fíjate que la media no cambia.
Es verdad.
Tiene que hacer una demostración de poderío, de hombría, para decir, bueno, pero los calcetines ponme los rosas.
Y poco se habla. Poco se habla de la hija a su izquierda, ¿eh?
Sí, de
hombre,
la infanta.
Sí, poco se habla.
Poco se habla porque ella habla poco, entonces...
No había hecho zoom, pensaba que era otro torero. Yo no había hecho zoom.
No, yo por las medias, que no son rosas, por eso lo he distinguido. Bueno, y el bolso. Oye, ¿cómo os quedasteis con el mensaje de Trump, este de la aniquilación total?
Ah, pues muy bien, muy tranquilos.
Es que yo sabía que iba de farol ya, o sea, quiero decir, ¿no? Como que ya se olía
claro.
Eso.
Claro. A mí se olía en plan, ¿quieres decir que los tweets de Trump son un poco como los de Germán Ter? O sea, quiero decir, no hemos contemplado la posibilidad que este señor tenga un problema, o sea, hace sobremesas largas.
Sí, lo hemos contemplado.
Sí.
Ah, sí, vale.
Sí,
y digo porque el otro día hice un estudio, todos los tweets que son un poco fuera de onda, siempre son a una hora que al cambio horario es la hora en la que uno no debería coger el móvil. No sé si me estoy
explicando. Te pusiste a hacer el cambio horario.
Efectivamente. Vale. O son después de comer o son muy temprano por la mañana, tipo no me ha costado todavía.
Ya. Bueno,
escríbele a una ex y deja de molestar.
No hubo aniquilación total, hubo un alto el fuego, que no es real, pero que al menos dio cierta tranquilidad a los mercados y quizá a una civilización entera. Esta locura del presidente de Estados Unidos no ha sido su única locura de la semana y yo creo que nos espera también una semana muy particular. Todo empezó con él diciendo que quiere ser presidente de Venezuela.
After I'm finished with this, I can go to Venezuela. I will quickly learn Spanish. It won't take too long. I'm good at language.
Dice que enseguida irá a Venezuela porque va a aprender español rápidamente, que no le va a tomar mucho tiempo, porque es muy bueno aprendiendo idiomas, no habla ninguno, suele decirlo. El suyo lo machaca diariamente, pero en fin.
Pero tú te imaginas al pájaro de Duolingo discutiéndole a Donald Trump que no le está diciendo algo bien. Ese pájaro acaba en un Kentucky siendo unos chicken tenders de una.
Yo he pensado que a lo mejor para eso secuestró a Maduro, para que le enseñara español.
El pájaro de Duolingo tiene los días contados como Trump aprende español.
Bueno, va a haber una aniquilación de Duolingo, sí.
Continuó diciendo que en Irán la gente le pedía, por favor, que siguiera lanzando bombas.
Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing.
Sí. Claro. Él no sabe español, pero sabe persa.
Claro. ¿Sabes lo que tendríamos que hacer con Trump? Tendríamos que invitarlo a unas fallas y decirle que eso es un bombardeo y que lo lleve él. Y entonces
pues
a lo mejor
no,
se le quitan
no,
las ganas y deja de hacerlo todo.
No me parece bien, la verdad. No.
Dijo Per Aznar desde Valencia.
Claro, no me parece bien.
Pero a si lo mejor lo de fallera.
Sí, exacto. A lo mejor lo que está pasando es que están haciendo reformas en casa. Estos iraníes has tirado dos tabiques que ya me viene bien, me ahorro el obrerete.
Luego pasó a la amenaza que pasará la historia como uno de los momentos más terroríficos del siglo.
The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
Esto lo incluimos en un espacio de comedia y me cuesta, pero yo creo que es la única manera de enfrentarse a ello, porque tiene
bueno, hay que ver que este señor dice que se puede cargar un país entero en una noche y el suyo solo tardan 5 años, ¿eh? O sea que...
Y luego que el de noches terroríficas se entiende por lo que hemos sabido. O sea que...
Cumple 80 años en junio, Trump. 80
¿dónde?
Años
¿de qué? ¿De prisión? Pues de edad. Vale.
Bueno, pero claro, le quedarán... ya es un cibor. Yo creo que lo van cosiendo cada X tiempo, ¿no? Le van tiñendo.
Le quedarán 2 y pico, entonces.
Cada vez tiene más pelo. Sí. Antes se le volaba un poco el pelo, ahora ya no. Ahora está ya pegado, ya es de Alcanfor, sí.
A lo mejor es una máquina que va con petróleo y por eso está buscándolo por todas partes.
¿Os habéis fijado que ahora hace cosas... Hay pequeños símbolos, ¿no? Cuando sube al avión presidencial, al Air Force One, con un paraguas, él entra y tira el paraguas.
Y tira el paraguas.
Que venga otro a cogerlo. No es como cuando un hombre de estos de como los de el Fari, ¿no?
Se
levantaba de la mesa sin coger el plato, ¿no? Ya vendrá alguien. No,
y lo próximo es poner a alguien para apuntarle, es decir, lanzárselo a una persona al corazón, como si fuera una justa.
Luego sube, es gracioso porque ahora se le ve mucho caminar con la gorra de maga en la mano, porque claro, colocar esa gorra en ese pelo y luego quitar la gorra sin que el pelo, claro, no se puede.
Claro, el pelo va detrás.
Ese pelo es de hierro. Te puedes llevar la frente.
Y ni un fin de todo el cuerpo, se lleva toda la piel. Ni un fin de semana sin comentar que soy muy fan de las declaraciones de Trump en el baño del Air Force One. Sí. En la puerta del baño son las mejores. Sí. La mejor rueda de prensa es cuando la da ahí.
Es que si se comprara un baño japonés como el que tengo yo, ahí Trump estaría mucho más tranquilo. Sí,
claro. No habría aniquilación ninguna.
Porque ahí sale
un
nuevo.
Un vídeo muy gracioso en el que está en esa posición junto al baño del Air Force One y entonces el avión empieza a moverse un poquito y está detrás su jefa de prensa, Caroline Leavitt. Entonces Trump dice, uy, se está moviendo mucho, me voy a tener que agarrar a alguien, y le mira a ella. Y ella misma, que es la mayor pelota del reino, da 2 pasos atrás.
Claro, porque
ante
sabe
la
dónde
perspectiva,
va a agarrar.
Exacto.
Sabe dónde va a agarrar Trump.
Claro, dice,
hombre,
no.
Gran bye de Pussy.
Qué cuidado. Era la época buena de Trump, casi. ¿Te acuerdas cuando nos escandalizamos? Decías, madre mía, está graveando Pussy. Y ahora estamos pensando, ojalá estuviera con eso ahora, madre mía.
Graveando Pussy es el título de un disco de rap.
Graveando Pussy.
Es un disco de Daddy Yankee. Por cierto, y aquello que decía, puedo bajar a la Quinta Avenida y matar a una persona y no me pasaría nada. Pues tío, hazlo, haz eso, no mates a todo un país.
No, una civilización entera.
Inténtalo. Listo, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasó y tal vez lo que su mujer haya salido en la Casa Blanca a decir que ella y su marido fueron presentados por Epstein tenga algo que ver con todo este lío del último mes y medio, ¿no?
I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time.
Ah, no sabe nada.
Es gracioso, como decía Jimmy Kimmel, que Melania apareció para pedir que no se hable de algo de lo que nadie está hablando.
De lo que nadie estaba hablando, claro. Efectivamente. Muchas gracias, Melania.
Pero también
vamos a buscar tu nombre en los documentos.
Os tengo que decir una cosa, es que tenemos mucha suerte que aquí en España las islas ya están todas llenas.
Sí,
entonces tú ahora te invitan a una isla aquí y se vas tranquilo porque como mucho te encuentras pues a un DJ en Ibiza.
Claro.
Pero allí te invitan a una fiesta
y no sabes.
Bueno, queda. Dices, está guapo el plan. Luego te encuentras allí y ya la segunda vez ya es tu culpa.
Queda la isla de Perejil en un momento dado, por si algún magnate la quiere.
¿Visteis el vídeo de Melania con un humanoide, un robot humanoide, en el que el robot parecía más humano que el Melania?
Sí, lo vimos.
Trump no es el único que sabe poner ultimátums, ya veremos qué pasa. De vuelta a nuestro país, Feijóo, que no sabe cómo recuperar el foco, se ha puesto a hablar de impuestos, ha hecho una promesa de esas que la gente se apunta y ya veremos si lo recuerda luego.
No se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Y esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del gobierno.
Pero, ah, que no lo soy, pero, luego claro, dijo claro. Después.
O sea, que no lo es y ya está pensando en dejarlo, ¿no? O sea, es increíble este señor.
Es como lo de Melania, sí, ya, sí. Ya está poniendo la tirita.
Para antes de hablar de impuestos y de economía, Feijóo no tuvo la mejor idea que empezar su discurso hablando de un colchón, el de Sánchez en Moncloa.
La primera propuesta de Sánchez fue cambiar el colchón de la Moncloa.
Feijóo no solamente habla de impuestos, también de la guerra de Irán. Ojo, porque el primer día estaba a favor, ahora ya no, ahora parece que es sanchista y pide paz y pide sensatez.
La condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo.
Oye, es que las opiniones de Feijóo son como los stories de Instagram, ¿no? Que están disponibles duran 24 horas y luego ya puede cambiar.
Pero Ayuso se los guarda, sí, los stories sí, de Feijóo, digo, eso, y luego ya le pasa la factura. Sí.
Hablando de sensatez, Carlos Cuerpo, el nuevo vicepresidente, ha tenido su primera sesión de control en el Senado. La senadora del PP le faltó, como hace siempre, pero con el ministro de Economía y ahora vicepresidente, pues le va a costar, ¿eh? Le va a costar.
Creo que vamos a tener muchas más interacciones y tendremos que seguir intentando conseguir ese tono constructivo que esperemos, o al que espero que lleguemos.
Claro que sí.
¿Alguna
claro.
vez conseguirá sacarle de sus casillas, sacarle escuro? ¿Alguien le habrá sacado alguna vez de sus casillas?
No sé, yo creo que va a durar 2 semanas, ¿eh? En este tono, ¿no? Yo creo que dure mucho
sí,
más.
Sí, no, yo creo que lo va a mantener, incluso va a estar tan tranquilo que se va a afeitar en el pleno.
Bueno, acuérdate que Álvarez empezó así, que a mí me parecía un señor que se quitaba las gafas y se tocaba los lagrimales.
Claro.
Y ahora está un poco engorilado, pues también claro, Álvarez. Sí. O sea,
Álvarez es Milhouse desatado ahora.
Sánchez
mismo.
Cree que estas personas son muñecos dummies a los que le puedes hacer lo que quieras y luego se levantan y bueno, otro día. Pero esta gente también al final acaba mal.
Claro, tiene enfrente a uno todo el rato, pues es que al final salta.
También
claro.
Para que Álvarez haya perdido los papeles han tenido que pasar muchas cosas. ¿Eh?
Sí. Bueno. Oye, todos los asuntos que han sucedido en nuestro país estas semanas, la nueva reunión de Rufián con gente de la izquierda, la primera fue en Madrid, ahora en Barcelona con Irene Montero, la representante de Podemos sabía que estaba con el mejor lanzador de eslóganes, tuvo que salir ella misma con uno.
La gente consigue derechos organizándose, no haciendo burpees a las 6 de la mañana.
Ya, pero organizándose no tienes abdominales, que claro, es que...
Pero claro. ¿Y una mani en la que mandemos a los que hacen burpees a las 6 de la mañana a las puertas del Ministerio de Vivienda? Ojo, a lo mejor línea. Ahí...
Eso sería un scratch de burpees, ¿no?
Un scratch de burpees, a lo
pero
mejor.
Claro, delante tenía al number one de los titulares.
Al maestro.
Es el maestro,
hombre, claro.
¿No?
El maestro.
Sí, ideas factibles de confluencia ninguna, pero titulares dejó varios.
Yo estoy harto de tener la razón.
Esto es así.
Es que...
Estoy harto
de tener la
¿Cómo mola poder decir eso?
Bueno, no lo sé, la verdad, no sé si mola, no me ha pasado.
Tiene que molar un montón.
A mí me pasa cuando mis amigas me cuentan problemas con sus novios, ¿no? Es que estoy harta de
que yo te lo dije, yo te lo dije. Lo que te está diciendo ChatGPT, yo ya te lo dije.
Al contrario de lo que le pasa a la amiga de Ábalos, ¿no? Que iba mucho a la biblioteca, él prefiere TikToks.
Yo prefiero llenar TikToks. ¿Qué bibliotecas?
Esto le ha costado mucha reprimenda a Rufián por parte de la Asociación de Bibliotecas de España, de Cataluña.
Sí, bueno, que además es una asociación muy peligrosa. Son como abogados cristianos. Oh, estos píllalos
en un mal día.
Sí, bueno, madre
sí,
mía.
Sí. A mí es que no te renuevan, ¿eh?
No. O sea, uy, en el juicio todos susurrando ahí.
Claro.
Señoría. Qué gilipollas más grande,
qué tontería.
Qué tontería, pero os la habéis imaginado.
Oye, como señoría, suele pasar, dejó Rufián algunas de esas frases que te dejan mal cuerpo, a ver si al final sí que va a tener razón, ¿no?
Nuestros hijos y hijas, seguramente vosotros, quizá no sepáis quién presenta hoy en día informe semanal. Yo lo sabía. Pero todos sabéis quién es Vito Quiles.
Lo primero, esto es una faltada, quien presente informe
sí.
semanal.
Sí, efectivamente. Y lo segundo es una gran idea, Vito Quiles presentando informe semanal.
Claro, que ya habrá tenido el Partido Popular, seguramente, por otra parte.
Exacto. Y luego hay una cosa que dice, informe semanal, dice, yo lo sabía. O sea
que no lo sabes.
Yo sí. Pero
antes, ¿no? Vale, Rosa claro, María Mateo.
Antes, yo también, Rosa María Mateo, claro.
Bueno, su propio partido ya...
¿Cómo era la música de informe semanal?
Hombre, era de Supertramp. Beatboxear. Pero dejamos a Javier que la haga, yo creo que sí.
No me acuerdo de ella, pero yo creo que era de Supertramp, ¿no?
Chan, chan, chan. Chan, 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 chan.
Es verdad.
Que sí, si queréis para alguna sintonía aquí en la SER.
Esquerra ya le ha afeado una vez más que no van a ir juntos con nadie. Aún así, él despeja dudas sobre su posible candidatura.
Yo no quiero gobernar España. Yo quiero que se gobierne bien España.
Es que eso es lo que nos pasa a todos. Al final, yo lo entiendo perfectamente.
Otro de los asuntos de la semana ha sido la detención de un soldado español que pertenece a los cascos azules por parte del ejército de Israel. Así lo comentaba la nueva Tellado, que es Esther Muñoz, del Partido Popular. Primero dice que no tiene información, por lo tanto...
La ministra de Defensa, que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar no tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece porque no sabemos exactamente por qué.
Esto sería precioso si se quedara aquí, ¿verdad?
Claro, estaría bien, dirías, hombre, me sorprende.
Que no defendáis. Que
me sorprende, pero entonces, por lo tanto, me callo la boca.
Claro, claro. Pero no, no, no.
Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida. Vaya. Pero en cualquier caso, no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo.
Oye, qué bien. Si has entonces estado en un control de tráfico retenida, suponemos que es porque ibas con Miguel Ángel Rodríguez.
Es que Esther Muñoz es aquella del vídeo viral de pim, pam, toma la casita. ¿No os acordáis de aquel vídeo de Callejero?
Dijo que estuvo una hora. O sea, si te tiene la policía retenido una hora, sales en el BOE. Eso es que ha pasado.
Sí, una hora.
Sí. Eso sale en algún sitio.
Mucho has corrido, para que se te pase las cosas.
¿Qué piwis has hecho?
Álvarez, ¿no? Mira.
A mí me gustaría saber por qué infracción retuvieron en un control durante más de una hora su portavoz nacional, que dice que ha estado retenida más de una hora. Debe ser algo grave. A mí no me ha retenido nunca la Guardia Civil.
Bueno, nunca digan nunca, ¿eh?
Es verdad que Álvarez también tiene pinta de que cuando va en el coche va a 20 kilómetros menos de lo que se tendría que ir y con casco dentro del coche puesto. Él no corre ningún riesgo.
Que yo creo que Álvarez se desahoga en los atascos de la M30. Yo creo que Álvarez es de los que con las ventanillas subidas empieza ¡me cago en tú!
Y con la música de Taylor Swift a tope.
No, radio clásica, radio clásica.
Oye, una cosa más. Vox y Partido Popular siguen negociando gobiernos autonómicos. Desde Vox le han recordado a María Guardiola una cosa, si Dios quiere, claro. Bueno, Dios, pues, el Altísimo, ¿no?
Fue presidenta porque nosotros nos da la gana. Y si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá, porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queremos.
Esta es España. Abascal,
Abascal no es tan alto, ¿eh?
No
es tan alto.
Sábado próximo a las 11 hacemos el programa en el Movistar Arena. Las entradas se pueden solicitar.
Ya hay heridos.
Si es que quedan.
Ya no quedan.
En la web de la SER a partir de ahora mismo. Estaba pensando que cuando hacemos bolos fuera de Madrid, que hacía un tiempo que no hacemos, por cierto, la peor experiencia de hacer un bolo fuera de Madrid es viajar con Per Aznar en un avión.
Ah, sí.
¿Lo sabéis esto?
Porque le da miedo.
No me habéis llevado todavía. Claro, no, cuando me llevéis.
Pues es, que sí. Es que no es miedo lo que tiene Per, es otra cosa.
Es otra cosa.
¿Pero por qué?
Es histérico. O sea, yo hubiera estado los 10 días que han estado los astronautas dando la vuelta a la Luna, 10 días gritando non-stop. Sí, sí, me pongo muy tenso.
¿Sí?
Es insoportable estar conmigo en un avión.
¿Sabéis que un día cayó un rayo en un avión en el que yo estaba y se apagó el avión?
¿Qué? Bueno, me pego un tiro.
¿Se apagó la luz o los motores?
Todo. Todo. Pues,
¿también los motores?
Yo creo que sí, no sé. En ese momento yo ya no estaba para ver qué se había apagado. Yo ya estaba rezándole al Altísimo, porque en él confiamos. Y luego me dijeron que eso es bastante normal. Bueno, bastante normal no, sino que cuando cae un rayo en un avión, el avión está perfectamente preparado.
Se resetea. Sí,
sí. Y yo dije, si a mí que el avión esté preparado, me da igual. Si el que no estoy preparado soy yo.
Nosotros en un bolo en Vigo, cuando era 20 y pico, que en paz descanse, también nos pasó que hubo tormenta y estuvimos a punto de no aterrizar. O sea.
Pero sabéis que el avión quiere vivir. ¿Sabes?
El avión quiere vivir.
Tiene volar, ¿no? Sí, Marc Antonio. No a caerse, quiero decir. Bueno, que incluso sin motores el avión.
Yo he llegado.
La vida.
Sí, esto sí.
No sé si os lo he contado alguna vez. Yo he llegado a ser prácticamente detenido en un aeropuerto en Italia porque en un despegue, en un vuelo a Italia, en una ráfaga de viento, nada más despegar, el avión fue hacia atrás porque había mucho viento y tal. Y entonces yo le agarré el brazo a una señora que tenía a mi lado tan fuerte que la señora me denunció.
¿En serio?
Claro, lo hice de forma instintiva. Me dio tal miedo que le agarré el brazo, me puse a gritar, estuve 25 minutos gritando, la azafata me dio droga, que eso no se debe hacer.
¿Carabinieri se personaron?
Y entonces que se personaron Carabinieri a la llegada aquí a Madrid, y entonces la señora decidió no presentar cargos, pero vamos, yo le
Te tengo que decir que yo he viajado con Per Aznar y, por ejemplo, en un avión absolutamente tranquilo, deslizándose, alguien baja la persianita de una ventanilla
y digo, ¿qué ha pasado?
Y Per Aznar se pone a gritar.
No, pero claro, tú no te pones al lado, ¿no? Te pones en otro plan. Tú vas en business y
no es verdad, pero en algún vuelo hemos sorteado quién viaja al lado de Pera.
Totalmente. Además, Pino lo que hace es el truco de la tablet con el New York Times. Él se pone la tablet con el New York Times y entonces ya.
Y que tenéis un protocolo aquí, según me dijeron, porque yo no llevo tanto. Javier del Pino puede aterrizar un avión si en algún
momento. Vamos.
Por supuesto.
Yo y Ethan Hawke, los dos.
Claro.
Que Alicia Martínez. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Claro, hay dos cosas que son muy importantes cuando viajas en avión, y es saber que los momentos clave son el aterrizaje, O sea, el despegue y el aterrizaje. El resto es pan comido. Tú estás de acuerdo con esto, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo.
Vale. Alicia Martínez, como digo, se dedica a esto en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Tú básicamente te dedicas a que, ¿cómo diría? A mirar al cielo, ¿no?
Pues sí, lo puedes resumir así, si
como
quieres.
Marco Llorente, ¿no?
Tú miras al cielo
más o menos.
Y tú le dices al piloto, puedes salir, ¿no?
Sí, se puede resumir en eso.
Sí, haces como Mortadelo y Filemón, sacas un dedo al viento mojado para ver de dónde...
Mojado, claro, sí, eso es lo más importante.
No, ahora en serio, eres meteoróloga de profesión.
Efectivamente.
Bueno, tú estudiaste física, estudiaste matemáticas, tienes un máster en geofísica y en meteorología...
Sí.
Aunque tu sueño sé que es trabajar en la Antártida, pero luego hablamos de eso.
Sí.
No es exactamente igual, pero bueno, es el Prat.
Sí, más o menos parecido.
¿No? Y trabajas 24 horas seguidas, ¿no?
Pues sí, ahora mismo trabajo como observadora meteorológica en el aeropuerto, que es un trabajo que la gente no conoce mucho.
¿Cuántos sois?
Pues ahora mismo somos bastantes en plantilla, somos 6.
6, y vosotros podéis frenar un despegue.
Bueno, a ver, si nos ponemos todos juntos puede ser.
No, hombre, no me refiero a mano, me refiero con órdenes.
Sí, en la pista, ¿no?
Sí. Al final este trabajo la gente no lo conoce, pero estabais hablando antes de pues que puede ser que intente el avión aterrizar y de repente pues no aterrice. Pues en parte también es culpa nuestra y somos nosotros
muchísimas
los que estamos emitiendo los informes. Pero, hombre, lo hacemos por seguridad.
Pero espera, ya, Alicia, ya. O sea, vosotros veis que está aterrizando un avión y de repente viene una racha demasiado fuerte y podéis decir, sube.
No, se hace un poquito antes.
Un poquito antes.
Sí, un poquito antes. Lo hacemos sistemáticamente cada media hora para que los pilotos puedan saber si pueden aterrizar, despegar o volar con seguridad.
Yeah. ¿Lo peor es el viento? ¿Lo peor es la lluvia? ¿Los rayos? ¿Qué es
pues
lo peor?
Pues te diría que aparte del viento... Que
me está entrando una agobio.
Se va a desmayar. Lo más importante del viento es que no se ve. Es que hay muchas veces que nos retrasan el avión o algo así y decimos, pero si hace un sol maravilloso, pues bueno, puede ser que haya ahí viento, cizalladura, turbulencia...
¿Cómo cizalladura? ¿Qué es eso, perdón?
Un miedo, un no miedo nuevo para
mira, esos son
miedo,
¿no? Vientos para todos los lados y eso para viene bastante peligroso.
El próximo
peligroso.
Vuelo, Pera va a gritar, ¡cizalladura!
¡Cizalladura!
No, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros para decir, oye, mira, que hay y hay que tener cuidadito. Pero también lo que habláis antes, los rayos es de lo más peligroso, pero no porque le alcance el avión, ¿eh? Si le alcanza el rayo al avión, no hay problema porque se crea ahí una jaula de Faraday.
Bueno,
claro,
problema
ahí. No hay problema.
Y se te recarga el móvil.
Yo vi bastantes
y todo,
problemas.
Claro. Yo vi problemas.
Yo vi problemas.
Vi gente llamando a su familia. Lo mismo se te ponen los pelos de punta de repente y ya está.
Oye,
pero sí hay que tener cuidado por si el avión está repostando o está en alguna labor así de seguridad, que eso sí que es importante que se avise y se paralice todo lo que es el repostaje.
Tú trabajas en Barcelona pero vives en Murcia.
Sí.
¿Y por qué cada vez que vas a trabajar vas en coche o en bicicleta pero nunca en avión?
Claro, pues porque no me fío, ¿no? Ahora que decís eso. No.
Muchísimas gracias.
No, me lo he inventado.
Voy en avión siempre. ¿No? Sí, es lo que... Es que si no, vaya, sería muchísimo trayecto. Pero no me pagan vuelos por trabajar en el aeropuerto, que eso me lo pregunta todo el mundo.
¡Hala, qué fuerte! ¡Qué mal, ¿no?
¿Y te hacen descuentos en los bares del aeropuerto? Porque son carísimos. O el sueldo en lugar de estar ajustado al IPC está ajustado a lo que vale la comida.
Hay
dentro.
Dos precios.
Que va subiendo según comes, por cierto. ¿Eh?
Bueno, hay un poquito de rebaja por trabajar en el aeropuerto, eso sí. El bocadillo de por la mañana me cuesta un poquito menos que lo del aeropuerto.
Cuesta 20 euros.
Claro. Ha subido a 115 el barril de zumo de naranja de Brent.
Sí, no sé si según hablábamos.
Uy, yo la botellita de agua me la traigo siempre de casa, por si acaso.
Claro,
hombre, claro, hay que pedir hipoteca
para
un crédito.
Efectivamente, sí.
Oye, tema pájaros, Alicia.
Tema pájaros.
Uf, ese tema, bueno, eso es otra cosa que hay en el aeropuerto que yo desconocía. Siempre suele haber, bueno, siempre no, en algunos aeropuertos hay halcones que se están entrenados para pues, poder espantar a otros pájaros y que no haya problemas en la aviación. Es que hay un montón de pequeños protocolos que desconocemos en los aeropuertos para que podamos coger los aviones con seguridad. O sea, que hay que estar tranquilo, no hay que estar nervioso.
Hay que estar muy tranquilos, yo estoy fenomenal.
Ya no me queda... Nuestra vida está en manos de un grupo de halcones.
En la mano derecha no me quedan uñas. Oye, ¿por qué razón hay un experto meteorológico solo para la zona del aeropuerto? O sea, hay un microclima en el aeropuerto.
¿Que viaje uno en el avión? Eso es lo que a ti te gustaría.
No, hombre, no. Quiero decir que es que hay como una zona muy, muy específica dentro de los aeropuertos.
Claro, al final realmente un meteorólogo pues, puede hacer sus predicciones, puede intentar entender los mapas y pues sacar qué va a pasar, pero realmente el tiempo es un poco caótico en ese aspecto y al final... ciertos cambios de inicio pueden dar lugar a un gran cambio al final. Y es importante que haya un observador meteorológico en el aeropuerto, pues diciendo lo que está ocurriendo en ese momento exacto y cerciorándose de que lo que se ha predicho es correcto.
Ah, no, claro, tiene que haber alguien con una ventana abierta.
Claro,
el protocolo ventana. Abran, por favor, vamos a ver qué está pasando ahí.
Al final mi trabajo tiene un punto romántico porque yo tengo que estar mirando la ventana constantemente, aparte de mirar muchos aparaticos, pero...
Pero Alicia, entonces un día, yo qué sé, de junio, que es un día súper soleado, no hay nubes, sabes por la previsión que no va a hacer viento, pues te sacas un libro de aviones, ¿no?
O me pongo la cadena SER y la escucho.
Oye, ¿puedo hacer la pregunta seria?
A ver, venga.
No es la del dinero, esa te la dejo a ti, Pino. Es... ¿Alguna vez te has encontrado con que tú le dices al de la compañía o al piloto en cuestión hay unas malas condiciones y la compañía y el piloto deciden aterrizar anyway porque si no pierden pasta?
No. A ver, lo primero es que yo no hablo con el piloto, tengo esa suerte.
Ah, vale.
Yo hablo con otros técnicos. ¿No? No, porque tener la responsabilidad de decidir si aterriza o no un avión o despega, al final es lo que tú dices, pues conlleva mucho...
Hay mucha pasta.
Mucho dinero de por medio y sobre todo la seguridad, que es lo que comentamos, es lo más importante. Entonces yo tengo la suerte de no ser la que toma la decisión final. Yo solo digo cómo están las condiciones, que yo sé más o menos pues si va a ser propicio o no, pero el marrón se lo come otro.
¿Y quién decide? ¿De la compañía, las compañías o qué?
No, son otros trabajadores del aeropuerto, el ejecutivo de servicios, o sea, los controladores aéreos, son otros trabajadores del aeropuerto.
¿Y alguna vez, yo qué sé, imagínate que ves un avión que en alguna ocasión esa compañía te ha perdido la maleta? Y Ryanair. Tú ves que el día no está increíble para aterrizar, pero que se puede. Sí. Dices, venga, que se lo coman ellos.
Como devolver la maleta.
Esos cupones que te dan a mitad de viaje se van a volar.
Me invento unos vientos, ¿cómo se llaman los vientos?
Algo importante, la cizalladura. La cizalladura.
Me invento una cizalladura.
¿No? Hay cizalladura. Sí,
hay cizalladura, nada. Vale. Si la maleta no me gustaba lo que había, mejor que se la lleven.
Bueno, claro. Oye, yo
sigo con mis preguntas de señor fóbico. ¿Cuál es la racha de viento a partir de la cual no, ni de coña? La velocidad, pues ¿sabes? Porque yo lo miro antes de ir al aeropuerto, sí, siempre miro. Rachas de viento de hasta 30 kilómetros. Digo, ¿30 se puede o no se puede?
Sí, sí se puede. Mira, la que más no la vas a ver porque es bastante...
Pues estás muerto.
No es común. No, hombre, tanto no, pero es muy... Es algo que no es habitual.
El avión tiene
que
haber.
¿A partir de qué no?
Totalmente. A ver. No, pero el primer momento en el que se activa así algún protocolo que dices tú, mira, vamos a tener más cuidadito y tal, a lo mejor son unos 20 nudos, racha de 30 nudos, lo que
¿pero son kilómetros por hora cuánto es? Perdóname.
60 kilómetros por hora es el doble, 60 kilómetros por hora.
Claro. Vale.
Sí, que hablen en nudos es para que no nos enteremos de lo peligroso.
Claro, claro.
Nudos igual son 6 nudos. Ah, bueno.
Igual que en pies.
Nudos son mis testículos de oírte. Que hablan nudos por eso.
Solo te voy igual a pedir, Alicia, mira, vamos a quitar la música. A alguien que odia volar por miedo, convéncele de que es sencillo, que es sano, que no va a pasar nada.
Venga, sí, qué lástima que no haya nadie
mejor
así.
Espérate, escucha.
Mira, a mí me encantó la comparación que oí una vez, que decía como que el avión estaba en gelatina. Al final la atmósfera es un fluido y es como estar en el agua. Tú tendrías miedo en el agua de caerte o de tener un movimiento. O sea, puedes tener un movimiento, pero no te caes en el agua. Pues en el aire igual. Es un fluido, igual que una gelatina. Tú estás ahí metido dentro de la gelatina y eso... Mira, no hay manera de tirarlo.
Te agradezco mucho. Yo lo que no puedo es admitir que una persona responsable de la observación meteorológica esté tomando estupefacientes y compare el cielo con gelatina.
No. O sea, no.
Tú haces la prueba. Mete ahí un avioncito de juguete, una gelatina y muévela todo lo que tú quieras, que esas son las turbulencias y no sale de ahí.
Gelatina espera cuando viajan a
Me voy a comprar un coche hoy después de escuchar esta frase. No pienso coger un avión en mi vida.
Alicia Martínez, que es meteoróloga en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Alicia, suerte con lo de la Antártida, ojalá salga.
Uy, ojalá. Yo es que me puse el sueño de muy pequeña. Yo es que, vamos, tengo los sueños muy altos. Yo me enteré, soy de Cartagena, y me enteré que el buque Spirit sale todos los años, hay expediciones antárticas, se investiga el cambio climático, hay un montón de investigación científicas, y yo estoy pues en el camino, ojalá algún día formar parte de ellas.
Te prometo que te llamaremos cuando estés allí y nos cuentes.
Sí,
¿vale?
Yo cogeré la llamada encantada.
Hablamos de viento. Gracias, Alicia, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao. Venga,
gracias.
Dios, qué sintonía más increíble, por favor.
Ahí dos juicios en marcha que copan nuestras portadas, el de la operación Kitchen del PP, que es escandaloso, y el del caso Mascarillas con Ábalos, Koldo y un grupo de secundarios que son increíbles.
Increíbles.
Es una novela de Mendoza servida encima de la mesa.
Sí.
Hoy nos vamos a centrar en el segundo, que es mucho más divertido, claramente. Una de las amigas de Ábalos, una tal Claudia, fue contratada por Presunto Enchufe.
Presunto Enchufe, me gusta.
Ella sí que iba a trabajar y que lo puede demostrar con su Instagram.
¿Reconoce usted haber dicho que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana o me lo he inventado yo para trabajar?
No, eso se le podía ver en mis estados de Instagram continuamente. Ah, ¿no? Todos los días, señoría, en el estado de web de Instagram.
Fichando a base de stories, ¿eh?
Claro que es
una nueva forma de fichar.
Poniendo las calles, ¿no? De repente.
La misma Claudia declaró que ella sí que iba a trabajar, iba a leer libros de la biblioteca, pero sobre trenes, que para eso estaba en una empresa ferroviaria.
Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo?
En el horario de trabajo y eran todos referente a los trenes.
Oye, pero tengo una duda, porque te tienes que levantar a las 4 de la mañana para leer libros de trenes. O sea, ¿qué misterio estás buscando?
Qué más silencio.
El tren exige mucho.
¿Cómo conoció al exministro Ábalos? Bueno, pues como se conoce a la gente, ¿no? En mítines, la gente.
Claro.
¿No? Al bingo
y
al
mítines. La discoteca y el
mítines.
Mítines, la aplicación de citas.
La verdad que me ayudó mucho a culturizar un poco el tema de la política.
Me ayudó un montón.
Declaró otra pareja de Ábalos, o expareja, yo ya he perdido la cuenta, una tal Jessica, que también tuvo un puesto de trabajo por Presunto Enchufe, aunque el abogado del propio Ábalos le preguntó por otro empleo anterior, le dio vergüenza preguntar, pero lo hizo.
Señoría, discúlpeme, bueno, ¿es cierto que usted se dedica a la prostitución?
El juez le llamó la atención, buscó una manera distinta de preguntarlo, tampoco más elegante, la verdad.
Jessica, usted... su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo.
Pero tiene más eufemismos que el propio Ábalos y Koldo en la agenda. Ábalos y Koldo en la agenda no tenía estos eufemismos.
Al final, a pesar del apuro del abogado, la testigo dio su respuesta. Ella no es nada de eso, ella es...
Es que no sé cómo explicarlo.
No, no se preocupe, yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada.
Vale, pues ya está, contestado.
Sale a declarar el hermano de Koldo García, el tal Joseba. Nos dio uno de los momentos más Berlanga de la historia. El abogado le hace una pregunta fácil sobre la secretaría, perdón, de otro entrevistado, Víctor Daldama. La señora en cuestión se llama Piedad.
¿Conoce usted a Piedad Losada?
¿Eh? ¿Qué?
Vale, lo mismo. Es... ¿Compleja la pregunta? La
no, no es nada compleja, pero si ya me ha dicho que no conteste...
Vale.
Es increíble este momento.
Claro, le dijeron que no contestara, pero al final...
La abogada le dice, no, tú no contestes.
Tú no contestes a nada, claro.
A lo de Piedad no contestes.
Pero al final se hace un lío y nos deja los 30 segundos más delirantes de la semana.
No sé quién es Pilar, pero no, si sigue haciéndome las preguntas... Tengo que desautorizar a mi abogada, no voy a hacerlo. No es, ¿de acuerdo? No es Pilar, es Piedad. No, la secretaria de don Víctor Daldama.
No, o sea, no me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es... ¿Eh? Sí, es así. Sí, la he visto.
Sí, la he visto.
Sí, tengo razón. Sí. Pero por el nombre entiéndalo, no. Pero no voy a contestar a sus preguntas. Puede realizármelas como bien su excelentísima lo ha ordenado.
Yo le voy a hacer las preguntas.
No voy a responder, pero es mejor que Joseba al de Carglass, ¿eh? Es increíble que Joseba.
Y dice, por el nombre. Yo es que no conozco a las personas por el nombre.
No.
A mí eso me pierde.
Por
¿verdad?
Los sobres.
Yo creo que es mejor hablar de cine que hablar de esto, ¿no?
Sí, hombre.
Aunque esto es bastante ficticio ya, ¿eh? También te diré, cómico, porque madre mía.
Sí. A una isla de ti. Tony Acosta, ¿cómo estás, Tony? Buenos días.
Hola, buenos días. Estoy flipando con esto que acabamos de escuchar.
Tienes una cara de asombro. ¿Esto está pasando o no está pasando? No
me había enterado, la verdad. Yo hago estas burbujas, llevo un par de días dedicada a la promoción y no había escuchado esto, que yo, lo que sí, yo iría a ver esta película.
Esta película yo iría a verla.
Se llama... Koldo no hay más que uno, no sé si la has visto. Es Koldo no hay más que uno, dos, tres, cuatro, cinco.
O Koldo y sus amigas.
Koldo claro, y sus amigas.
No sé,
sí.
hay
Los Ángeles de Ábalos.
Sí.
Eso explica todo. Es que de verdad cuando estábamos escuchándolo, estabas mirando con los ojos abiertos diciendo...
Porque pues, no me había enterado.
Han contratado actores para hacer esto, se han inventado un juicio.
No, pienso... realmente pensaba, te dan ese texto para aprendértelo, que es perfecto como decir sí, no... No lo conozco, sí, me suena.
Ah, no, sí,
o sea
sí.
Que, ah, sí.
Sí,
no,
sí.
No. Me parece fascinante, digo, tío, esto hay que aprendérselo tal cual. Esa era mi cabeza de actriz pensando.
Oye, háblanos de la peli como si el director no estuviera escuchando.
Ay, pero es que el director es más majo que yo, que sé. O sea, es una preciosa comedia romántica que rodamos hace un año en Gran Canaria. La isla tiene un peso especial, es casi un personaje más de la trama. Y bueno, nosotros hablamos mucho, ahí tenéis ese cartel, que es una rom-com, una comedia romántica LGTBI, o sea, donde realmente el conflicto no es que esos dos personajes vayan a tener una relación amorosa homosexual, sino cómo se va creando en el espectador el deseo de que los protagonistas se besen. Y resulta que los protagonistas son dos chicos. Esto me encanta, la verdad.
El director de Una isla de ti es Alexis Morante, que nos escucha desde Málaga. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, aquí encantado de escucharos y de volver a escuchar a Tony.
Háblanos de su papel.
Bueno, su papel, yo cuando ella lo cuenta mucho, cuando yo la llamé porque yo sabía que ella tenía que ser Famara, yo le dije que su personaje era la isla, o sea, ella representa la isla, es así, es una madre de una familia un poco desestructurada, y ella la afronta desde la maternidad, y ella lo que hace es que tiene una casa donde recibe a turistas en Gran Canaria. Y digamos que los engaña un poco también, ¿no? Y ella es un poco la no te rías, Tony, pero los engañaba, sí.
Un poquito.
Pero sí, ella es un poco el centro al que se agarra todos los personajes, ¿no? Sobre el que orbita todas las relaciones amorosas y de amistad y familiares, ¿no? De todos los personajes y de la isla.
Claro, hay muchos paisajes canarios que habrían estado ahí. Y en los que todos pensamos cuando imaginamos rodar en Canarias, ¿no? Pero vosotros buscasteis cosas más particulares.
Claro, creo que el protagonista, Freddy Denis, que es un actor maravilloso, que nos lo trajimos, pobrecito, directamente de Inglaterra, y lo metimos ahí, rodeado de un montón de actores y actrices locos. Él entra por Maspalomas, que es quizá es lo que más se conoce de la isla, y luego ese personaje metafóricamente va descubriendo todo el norte de la isla. Y
básicamente es como un actor inglés entrando por Magaluf, para
sí,
que tú
sí,
lo entiendas.
Sí, sí, sí. Vale, ahora sí, estoy entendiendo lo otro. Tal cual.
Sí, sí.
El otro día estuve en Magaluf por primera vez, por cierto, pero eso es otro tema.
Bueno, y estás vivo, eso es buena
noticia.
¿Cuánto
se ha hablado de Magaluf? Y yo no
tampoco
he estado...
Yo tengo un amigo...
Es que yo soy de allí.
No me digas.
De Mallorca, digo, no de Magaluf.
No, yo tengo un amigo que es de Magaluf, y yo he ido muchos veranos a Magaluf.
Pero, perdón, se nace en Magaluf.
Y se cuenta.
Y se cuenta.
O sea, luego dices, soy de Magaluf.
Y
la esperanza de vida en Magaluf es distinta a la que hay en el resto de España.
Claro.
Claro, Alexis, ahora Canarias se ha convertido en una meca cinematográfica en Europa, ¿no?
Sí, fíjate que se rueda muchísimo en Canarias, y también tiene mucho que ver con los incentivos fiscales, que sí es un factor importante para los productores. Pero la mayoría de veces no se está hablando de la realidad canaria, sino que se rueda como si se estuviera rodando en otros lugares, y se hacen interiores, se hacen muchas cosas, se hacen muchas películas, pero que la Canaria sea protagonista de la historia, eso no se hace tanto. Y creo que era uno de los objetivos claros, por lo menos que yo tenía como director en esta película, que es mostrar la realidad y la autenticidad, como dicen ellos, con la canariedad, ¿no? Y ahí empezamos por el principio, que es ir allí a ver el sitio, conocer a Gaete. Lo primero que yo vi fue la fiesta de la rama, que eran 20.000, 30.000 personas saltando todo el día con una banda tocando la misma canción. Decidimos poner actores canarios de allí, y una cosa muy importante, como andaluz lo he hecho ya en otras películas andaluzas, que tuvieran su acento, ¿no? Y eso creo que Tony Acosta hacía muchísimo tiempo que no actuaba con su acento, o no sé si...
Pues la primera vez.
Si alguna vez lo hiciste, claro. Sí, y creo que eso le da una musicalidad increíble y una verdad muy grande a los personajes.
Que tú y el acento te venía de fábrica, digo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que llevo ya mucho tiempo viviendo en Madrid, haciendo teatro, como hacéis como un acento más neutro. Esta oportunidad fue maravillosa, y yo también, a lo mejor por eso estoy... pues tan relajada. O sea, yo en la película la miro una y otra vez y digo, no tiene vergüenza, o sea, no tiene ninguna vergüenza de hacer ese personaje ahí. Pero que estaba escrito, ¿eh? A mí también me gusta mucho, en este caso, dar el crédito y el valor a esos dos guionistas, Fernando y Paula, que han recogido también la canariedad y a una mujer canaria que nosotros estamos muy acostumbrados un poco a timar al turista, sí. Eso ya, a decirlo, se hace así, ¿no? Entrecomillado.
Pero que no te siente mal, que no te siente mal. Yo creo que no, es un deber, es un deber.
Claro, quiero decir, mira, la picaresca española, esta, pues la picaresca canaria, es que hemos sabido vivir del turismo de una manera muy, además, sana. Yo lo veo sano.
Sana, sanísima, claro.
Sí, entonces ella monta este Casa Famara. Ella cura de alguna manera a los huéspedes y yo también pienso, es que es verdad, es que tú te vas a vivir a Casa Famara, te aíslas de todo, esta mujer te prepara el desayuno, unas comidas riquísimas, te cuenta historias y sea verdad o no, lo que te vende, claro que te cura.
Claro. Claro. Oye, ¿y tú cuando ruedas con un personaje además como este, no te dan ataques de risa de decir, tenemos que parar? O sea, no me puedo hacer esto. Sí, o luego cuando te centras.
No, algún ataque de risa hubo, pero no, yo suelo mantener muy bien la concentración. Luego cuando acaba la escena, nos morimos de la risa.
Oye, que ¿sabes qué pasa? Se nos acaba el tiempo y hay una cosa, hay una cuenta pendiente que tenéis que saldar.
Ah, claro.
Claro, Alexis e Isma.
Ah, bueno.
Porque tú, Isma, te presentaste al casting.
Así me llamaron. Uy, para... De la verdad, peli de Alexis, Gila. Me debes un Alexis. Yo voy diciendo Isma, que soy Gila. Yo por ahí voy diciendo que soy Gila con mis amigos.
Hombre, físicamente papel lo das. Pero al 100%.
Me dijeron que me tendría que haber afeitado. Sí, y yo creo que ahí a lo mejor me hubieran quitado el papel si me lo hubierais.
Ya no sabéis cómo soy yo. Me acuerdo perfectamente, lo hiciste muy bien.
¡Hostia, pero... en serio!
Sí, pero no tan.
Es la primera noticia que me ha llegado.
Eso es muy guay, sí, bueno.
Muchas gracias.
Oye, este es un momento muy bonito, es el ya te llamaremos más bonito de la historia.
Exacto, sigue intentándolo, Isma.
Cuando se haga el de Típico, ¿no? Sí.
No, cuando hagas la película de los Morancos, llamas a
Alexis Morante, que es el director, y Tony Acosta, actriz, que vaya bien con a una isla de ti, que se estrena.
Se estrenó ayer, día 10 de abril, que además fue mi cumple. Pues yo sigo arrastrando lo del cumple.
Suerte con el proyecto. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Vosotros, Per Aznar, Marina Lobo, Isma Juárez. Hasta, yo qué sé, el sábado que viene, a lo mejor.
Hasta
yo
igual, sí, y a lo mejor sí.
Sí, sí, es así. Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Sí, tienes razón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.